Bueno, pues buenas tardes. Iniciamos ya esta tercera sesión de asignatura de bases químicas del medio ambiente. Y, como estaba previsto, vamos a ver el tema 3. En relación con el tema 3, vamos a abrir ahora, una vez más, pues, la presentación de la profesora, de la asignatura, ¿no? Y vamos a desarrollar un poco primero, pues, la teoría, En este caso, la semana que viene, como este es un tema bastante largo, seguramente lo vamos a dedicar más a los ejercicios la semana que viene, Venga, pues. Bases químicas del medio ambiente. Y hoy tenemos previsto, pues, trabajar, pues, ya sabéis, termodinámica, equilibrio químico y cinética química, casi nada, ¿no? Muchísimo, tenéis aquí. Bueno, vamos a ir viendo los conceptos más importantes, Bueno, la termodinámica, ya sabéis que lo que hacemos es estudiar las relaciones entre energía, calor y trabajo, Y lo primero que hay que saber, eso es importante, porque en química hablamos de reacciones químicas que absorben y que desprenden calor. El calor, ¿no? Nosotros podemos tener unas reacciones químicas que nosotros vamos a denominar exotérmicas, si desprenden calor. Y vamos a considerar unas reacciones químicas endotérmicas si absorben calor. Claro, el que absorba o que desprende calor se puede expresar de dos formas distintas. Aquí, por ejemplo, tenemos un momentito. Incremento de H. Si se forman 840 julios, es igual que poner menos 840 kilojulios. ¿Vale? Incremento de H negativo, o que el calor sea un producto de la reacción. Mientras que aquí, incremento de H sería más 180,5 kilojulios. ¿Por qué? Porque se absorbe, se absorbe calor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se absorbe calor. Bien. Seguimos. Bueno, ¿qué es un sistema abierto? Pues aquel que permite intercambio de materia y energía. El aislado no permite ningún intercambio. Mientras que el cerrado, puede intercambiar energía, pero no materia, Son conceptos que están ahí. Normalmente, esto se estudia más en la termodinámica con los físicos que con los químicos, ¿no? Lo habéis visto en la asignatura del primer cuatrimestre, Bueno, hay variables termodinámicas extensivas e intensivas. Las extensivas dependen de la cantidad de materia y las intensivas no, como a la presión o el volumen. Pero la masa, perdón, la presión o la temperatura son intensivas, no dependen de la cantidad de materia. Y las extensivas son las que dependen, como el volumen o la masa. Pero lo que es más importante de aquí es hablar de las funciones de estado. Hay tres funciones de estado importantes, que es incremento de U, incremento de H, incremento de S e incremento de G, 4. Incremento de U es la variación de energía interna. Incremento de H es la variación de entalpía. Incremento de S es la variación de entropía. E incremento de G es la variación de energía libre de Gibbs. Son 4 magnitudes termodinámicas que son funciones de estado. ¿Qué quiere decir que sean funciones de estado? Que solo dependen del estado inicial y final y no del camino seguido para alcanzar esos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos va a dar igual el camino por el cual nuestro sistema alcance ese estado final, porque la variación de esa magnitud termodinámica será siempre la misma. ¿De acuerdo? Ojo, el calor y el trabajo no son funciones de estado. De hecho, el calor intercambiado o el trabajo intercambiado sí que depende del camino seguido. ¿Vale? Importante esto, Energía interna. Bueno, la energía interna lo podemos asociar al calor intercambiado a volumen constante. Yo no me fijaría en esta relación que tenéis aquí de variación de energía interna, calor más trabajo, porque no la vais a utilizar. Y porque la habéis dado en la asignatura de física, pues con el signo cambiado o con este criterio de signos. Pero no os tenéis que preocupar. Lo que sí que es importante es que sigamos con la idea de que calor desprendido negativo, exotérmico, calor absorbido positivo, endotérmico. ¿Vale? Y la variación de energía interna es el calor intercambiado a volumen constante. Calor intercambiado a volumen constante. Eso sí que conviene que lo sepamos. ¿Eh? Aquí lo tenéis, ¿no? La variación de energía interna es el calor intercambiado a volumen constante. ¿Vale? Sí. Y el calor intercambiado a presión constante, lo hemos dicho antes, es la variación de entalpía. ¿Vale? Sí. La variación de entalpía de un sistema es igual al calor intercambiado a presión constante. No hace falta que sepamos la demostración, simplemente que nos quedemos con las dos ideas. Que el calor intercambiado a volumen constante es la variación de energía interna y el calor intercambiado a presión constante es la variación de entalpía. Y ambas son funciones de estado. Ambas son funciones de estado. Y esta relación que tenéis aquí es interesante porque nos permite relacionar el calor intercambiado a volumen constante y el calor intercambiado a presión constante. Me explico. Lo que estamos diciendo es que incremento de H es igual a incremento de U más incremento de N RT. O lo que es lo mismo, el calor a presión constante es igual al calor a volumen constante más incremento de N RT. ¿Qué es incremento de N? Incremento de N es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. La variación del número de moles de especies químicas gaseosas en una reacción química. Voy a poner un ejemplo. Lo vais a entender enseguida, creo. Nitrógeno gas más hidrógeno gas para dar amoníaco gas. Pongo un 2 y un 3. Es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. Sería 2 productos, 3 más 1. 4. Por lo tanto, incremento de N es menos 2. Incremento de N es menos 2. La variación del número de moles de especies químicas gaseosas es menos 2. ¿De acuerdo? Menos 2. ¿Sí? Bueno, pues eso es importante que lo tengáis presente. Menos 2. Bueno, las ecuaciones termoquímicas. Las ecuaciones termoquímicas no solo es escribir la reacción química igualada, sino añadirle el calor intercambiado. De manera, y eso ya lo hemos comentado hace un momento, que cuando tenemos un proceso exotérmico, incremento de H es negativo. Y se puede poner más calor, ¿no? Más ese número. Y viceversa si es endotérmico. Pero es que además, este calor intercambiado en una reacción química, fijémonos en estas dos reacciones que tenéis aquí. Bueno, las reacciones de formación del agua en estado líquido, donde aquí tenemos, se nos forman dos moles de agua, y aquí se forma solo un mol de agua. Entonces, el calor intercambiado, evidentemente, de aquí a aquí, ¿qué sería? Dividir por dos, porque si esto es el calor que se intercambia cuando se forman dos moléculas de agua, cuando se forma solo una molécula, habrá que dividir por dos y viceversa. Ahora, si nosotros damos la vuelta a la reacción y es el proceso de descomposición del agua líquida en hidrógeno y en oxígeno gaseoso, ¿no? Ahí sí que tenemos que tener en cuenta que la entalpía sería de igual valor, pero de signo contrario. De igual valor y de signo contrario. Claro, si una reacción química es exotérmica en un sentido, será endotérmica en sentido contrario, ¿vale? Eso siempre, ¿eh? Si es exotérmica en un sentido, será endotérmica en sentido contrario, ¿vale? Ahora bien, lo tenemos que fijar bien en el estado físico. No es lo mismo obtener agua líquida que agua gaseosa. Fijaos cómo la entalpía, ¿no?, de formación de dos moléculas de agua gaseosa, se desprende menos calor que en el 2 de agua líquida. ¿Por qué? Porque hay que pasar del agua líquida al agua gaseosa y eso supone comunicar calor al sistema. De hecho, estas dos reacciones nos permitirían calcular el calor de vaporización del agua líquida a agua vapor, a agua gaseosa. ¿Vale? Fijaos aquí lo que os estaba comentando. ¿Cómo podemos calcular el agua de vaporización del agua líquida a agua gaseosa? Con esas dos reacciones que hemos visto antes, ¿no? Una sería la descomposición del agua líquida y otra la formación del agua gaseosa. Si sumamos estas dos ecuaciones, obtenemos la entalpía de formación del agua gaseosa a partir del agua líquida, o la entalpía de vaporización. No, no es, no es formación, porque cuando se habla de entalpías de formación, siempre nos estamos refiriendo a partir de los elementos. Esto sería un proceso de vaporización del agua líquida al agua gaseosa, que sería un proceso endotérmico, porque el incremento de H es positivo. Y de hecho es lógico, para transformar algo de estado líquido a estado gaseoso, de estado líquido a estado gaseoso, voy a tener que absorber calor. ¿Vale? Que absorber calor. Bueno, la entalpía de formación. La entalpía de formación se toma por convenio de todos los elementos cero, en su estado estándar, en su forma más estable. Nitrógeno, carbono, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. Siempre la entalpía de formación de todos los elementos, ya sean monoatómicos o diatómicos, en su estado más estable, a 25 grados centígrados, a presión de una atmósfera, su forma halotrópica más estable, lo digo por la formación del carbono grafito, que es la forma halotrópica más estable del carbono, porque el diamante o otras formas halotrópicas no son, ya no es cero, ¿eh? ¿Vale? Aquí es interesante porque hay una fórmula que nos permite calcular la entalpía de cualquier reacción química a partir de la entalpía de formación de todos los reactivos que intervengan, ¿vale? Claro, esto es muy acotado, porque me tienen que dar las entalpías de formación. Nos tienen que dar las entalpías de formación de todos los reactivos y los productos. Y la reacción a la cual yo tengo que determinar la entalpía no ha de ser de formación, porque si no, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengamos presente. Pero no solo es la única forma de calcular entalpías. También podemos hacerlo a partir de las energías de enlace, pero me vais a permitir que os ponga otra fórmula más, a veces es útil conocerla, y es que la entalpía de una reacción química también se puede obtener como sumatorio de las entalpías de formación. Perdón, las entalpías de combustión, las entalpías de combustión de reactivos. Menos sumatorio de las entalpías de combustión de los productos. De los productos. Es decir, ahora pondremos un ejemplo. Esto corresponde a reactivos y esto a productos. Mejor que ponga un ejemplo para que veáis. Vamos a ir a la pizarra un momento. Es decir, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, la entalpía de esta reacción, que puede ser metano con oxígeno, ¿no? Para dar CO2 más agua líquida, aquí un 2, de manera que la entalpía de esta reacción química sería la entalpía de formación del CO2 más dos veces la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del CH4 más dos veces la entalpía de formación del O2. ¿Vale? ¿Correcto? Eso sería una vía, que es aplicar la fórmula que tenéis en la diapositiva. Pero otra vía que os digo sería, imaginaos que ahora nos piden la entalpía de formación del benceno. a partir de sus elementos. Esto se puede igualar, ¿no? Entonces, la entalpía de esta reacción química sería 6 veces la entalpía de combustión del carbono más 3 veces la entalpía de combustión del hidrógeno menos la entalpía de combustión del benceno. ¿Sí? Pero claro, alguien puede decir, ¿qué es esto de la combustión del carbono? Es que la entalpía de combustión del carbono es igual a la entalpía de formación del CO2. La entalpía de combustión del hidrógeno es igual a la entalpía de formación del agua. La entalpía de formación del agua. ¿Sí? Bueno, entonces, como se suelen dar más con más asiduidad las entalpías de formación del CO2 y del agua, pensad que esas entalpías de formación del CO2 y del agua coinciden con las entalpías de combustión del carbono y del hidrógeno, respectivamente. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Vamos a... a cambiar. Vamos a ir ahora otra vez a la presentación y vamos a continuar. Bien, estábamos aquí, ya es lo que habíamos comentado, ¿no? Y decíamos que también se puede obtener la entalpía de una reacción química a partir de las energías de los enlaces rotos y los enlaces formados. Siempre tendremos las energías medias de estos enlaces, ¿no? Y esta sería la fórmula que tenéis aquí, que ahora si queréis, pues también. ¿No? La entalpía de la reacción sería sumatorio de las energías de los enlaces rotos menos sumatorio de las energías de los enlaces formados. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo, antes de hablar de la espontaneidad. Vamos a volver a ir a la pizarra. Y pensemos, por ejemplo, en esta reacción. Opa, momentito. El eteno por una hidrogenación para dar el etano. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, aquí podríamos tomar la base de romperlo todo y formarlo todo. No hay por qué hacerlo así. Bastaría ver lo que se rompe y lo que se forma. Hay gente que prefiere hacerlo así para no equivocarse. Pero bueno, lo haré de esta manera muy estándar. Y sería, el incremento de H de la reacción sería romperlo todo. ¿Qué habría que romper? La energía del enlace carbono-carbono, doble enlace. Cuatro energías de enlace carbono-hidrógeno. Más una energía de enlace hidrógeno-hidrógeno. ¿Y qué se formaría? Pues un enlace carbono-carbono sencillo y 6 carbono-hidrógeno. ¿Vale? Lo rompemos todo y lo formamos todo. En definitiva, como hemos roto 4 de carbono-hidrógeno y se han formado 6 de carbono-hidrógeno, es como si se hubieran formado solo 2. ¿Lo podemos haber hecho así? También, claro que sí. Bueno, vamos a volver a la presentación. Aquí solo os pensaba abrir este archivo un momentito, ¿no? Porque tenéis problemas de termoquímica, ¿eh? Pues si queréis practicar, pues siempre es interesante, ¿vale? Bueno. Y aquí tenéis de equilibrio, de cinética, ¿eh? Básicos, ¿no? Para empezar a trabajar, ¿eh? Que es el tema este, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Como ya los he clicado, ya los podéis descargar si queréis. Bueno. Un proceso espontáneo, pues aquel que tiene lugar, pues ya lo dice la palabra, ¿no? Sin ninguna intervención externa, ¿eh? Hay una cosa que hay que tener muy clara, que la gente a veces confunde la espontaneidad con la rapidez o lentitud de una reacción química. Mirad, una cuestión es la cinética de la reacción, que hablaremos después. La cinética de la reacción estudia la velocidad con que tiene lugar una reacción química. Pero la termodinámica estudia, la termodinámica estudia el que una reacción química sea espontánea o no. ¿Qué quiere decir que sea espontánea o no? Que pueda tener lugar o que no pueda tener lugar. Bien, entonces, si una reacción química es espontánea, puede tener lugar y podrá ser rápida o lenta, ¿vale? Si una reacción química es no espontánea, ya no tiene lugar y nunca va a suceder, ¿eh? Por sí misma. ¿Lo tenemos claro esto? Entonces, espontánea puede ocurrir, no espontánea no ocurre, no va a ocurrir. Ahora bien, de las reacciones espontáneas, independientemente del parámetro que tengamos que nos mira la espontaneidad, tendremos unas reacciones lentas y otras más rápidas, que dependerán de otros parámetros, de otros factores cinéticos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, lo que sí es cierto es que en general, los procesos exotérmicos, digo en general porque no todos, los procesos exotérmicos ayudan a que sean los procesos espontáneos. ¿Eh? Los procesos exotérmicos ayudan a que sean espontáneos. Sí. Entonces, introducimos otra magnitud termodinámica que hemos dicho antes, que era una función de estado, que es la variación de entropía. La variación de entropía. La entropía nos mide el desorden del sistema, el desorden. Un sistema evoluciona hacia el desorden cuando aumenta el número de moléculas, cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, de sólido a gas, cuando una molécula se rompe en dos, todo esto supone variaciones de entropía positivas, porque aumenta el desorden. Mientras que, cuando el sistema se ordena, ¿no? Pasa de líquido a sólido, ¿eh? Dos moléculas se unen para formar una única molécula, son sistemas en que se ordenan, disminuye el desorden y por lo tanto la variación de entropía es negativa. La variación de entropía será negativa. ¿Eh? Y la entropía de una reacción química, ¿no? Se puede expresar como sumatorio, ¿no? De las entropías, ¿no? De formación de los productos menos de los reactivos. Ojo, aquí sí que hablamos de entropías absolutas a diferencia de las entalpías. Porque las entalpías absolutas no se pueden determinar. ¿Eh? Pero sí podemos determinar las entropías absolutas. Por eso, aquí no ponemos incremento de S de productos y de reactivos, sino que ponemos S. ¿Eh? Ese cerito, lo hemos comentado antes, pero ya hemos dado a entender, el cerito quiere decir que estamos en condiciones, condiciones estándar, presión en una atmósfera, 25 grados centígrados y forma más estable. ¿Vale? Las unidades, julios, partido por Kelvin, ¿no? Entonces, la espontaneidad de una reacción química no viene dada ni por la H ni por la S, sino por la energía libre de Gibbs, que tenéis aquí. La variación de energía libre de Gibbs es igual a incremento de H menos T incremento de S. Esto que os he puesto en recuadro. Entonces, diremos que una reacción química es espontánea cuando el incremento de G es negativo. Diremos que no es espontánea cuando el incremento de G es positiva. Y diremos que está en equilibrio cuando el incremento de G es igual a cero. De manera que la energía libre de Gibbs es otra función de estado y nosotros podemos determinar la energía libre de Gibbs de cualquier reacción química, como sumatorio de las energías libres de Gibbs de productos menos sumatorio de las energías libres de Gibbs de reactivos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos, estos NRs y estos NPs, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a aclarar una cuestión. Una reacción química va a ser siempre espontánea, si incremento de H es negativo e incremento de S es positivo. Entonces, incremento de G siempre es negativo, siempre es espontánea. Y diremos que es no espontánea, siempre será no espontánea si incremento... Uy, salgo fuera. Voy a ponerlo aquí a la izquierda. Si incremento de H es positivo e incremento de S es negativo, incremento de G siempre es positivo. Por tanto, será no espontánea. Pero después tenemos los casos intermedios. Se lo tenéis comentado también en la teoría. Que una reacción tenga, sea exotérmica, pero incremento de S sea negativo. Claro, si una reacción es exotérmica e incremento de S es negativo, brevemente comentaros. A ver. Si incremento de H es negativo e incremento de S es negativo, ¿no? Este nos favorece, pero este no. Entonces, para que sea espontáneo, ¿qué tiene que suceder? Pues que el valor absoluto de incremento de H sea mayor que el valor absoluto de incremento de S. Entonces será espontáneo en este caso, ¿vale? Y, por ejemplo, si tenemos el caso al contrario, incremento de H es positivo, es decir, desfavorable, pero incremento de S es positivo, favorable, para que incremento de G sea negativo, sea espontáneo, ¿qué tiene que suceder? Pues que incremento de H sea menor que T incremento de S. Incremento de H sea menor que T incremento de S. ¿Vale? Incremento de H tiene que ser menor que T incremento de S. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a volver. Bueno, procesos reversibles son aquellas que no se llegan a completar, es decir, que la transformación de reactivos a productos no es completa y que la reacción tiene lugar en ambos sentidos. De acuerdo, hay que saber que los equilibrios químicos son dinámicos, que cuando se alcanza ese equilibrio no es que se pare la velocidad de reacción directa e inversa, sino que continúan reaccionando moléculas de reactivos a productos y de productos a reactivos. Solo que cuando se alcanza el equilibrio, las concentraciones son invariables. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis unas experiencias, unas concentraciones iniciales y lo que tenemos en el equilibrio. Las concentraciones en el equilibrio. Y nos damos cuenta que esta relación de concentraciones es invariable cuando hacemos el cociente de la concentración de lo que tenemos a la derecha elevado a los coeficientes estequiométricos partido lo que tenemos a la izquierda también elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Vale? En definitiva, esa constante de equilibrio, esto viene dado también por la ley de acción de masas, es una relación de concentraciones de productos partidos reactivos elevados a los coeficientes estequiométricos. Aquí tenéis la expresión, ¿no?, general. Y es algo que es importante que tengáis presente, que es que la constante de equilibrio es función de la temperatura. La constante de equilibrio depende de la temperatura. Es decir, ya no solo depende de cómo está escrita la reacción química, del sentido y los coeficientes, sino también de la temperatura. Cuando igualamos una ecuación química, la constante de equilibrio se corresponde a esa ecuación química así como está igualada, con números enteros, con quebrados o lo que sea. A veces ya están igualadas las ecuaciones químicas, pero otras veces hay que poner números y puede haber alternativas. Y evidentemente que si la ecuación química se escribe en sentido contrario, se invierte la reacción, la K sub C se invierte. ¿De acuerdo? Y cuando una ecuación química es suma de dos, la constante de equilibrio es multiplicación de ambas. Y si una ecuación química es resta de dos, la constante de equilibrio es cociente de ambas. Bueno, aquí tenéis estas ecuaciones, ¿no? Y os dais cuenta cómo la primera está multiplicada por dos con respecto a la segunda. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la segunda será la raíz cuadrada de la primera. O si queréis la primera, el cuadrado de la segunda, como queráis. ¿De acuerdo? ¿Y si comparamos la primera y la tercera? La primera y la tercera nos damos cuenta que tienen los mismos coeficientes, pero están invertidos. Lo que hay a la derecha pasa a la izquierda y viceversa. Por lo tanto, una K sub C, una es la inversa que la otra. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también podemos dar la expresión de la constante de equilibrio en función de las presiones parciales. Y habría que recordar la ley de Dalton, ¿no? Porque las presiones parciales las podemos calcular con la ecuación de los ideales, como aquí nos ponen, para no insistir más, porque ya está aquí escrito, ¿no? Pero es que además hay esta fórmula que es muy interesante, que nos relaciona la K sub P y la K sub C. ¿Qué es este incremento de N? Este incremento de N es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Sabéis aquel incremento de N que hemos comentado en el proceso, en la reacción? Ese incremento de N que hemos comentado en la relación de incremento de H e incremento de U, del calor a presión constante y del calor a volumen constante. Pues entonces, tener presente que ese incremento de N es el mismo ahora, Si estamos hablando de la misma reacción, nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco, incremento de N sería 2 menos 1 más 3, menos 2. No siempre va a ser un número distinto de cero. A veces podrá ser un número, puede ser cero. ¿De acuerdo? Vale. Claro que puede ser cero. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Evidentemente, cuando sea cero, la K sub P será igual a la K sub C y no tendrá unidades. Lógico. ¿Cuándo? Pues mirad, esta reacción, por ejemplo. Yodo gas más hidrógeno gas para dar 2DHI gas. Aquí incremento de N es cero. Incremento de N es cero. ¿De acuerdo? Muy bien. Equilibrios heterogéneos, con cuidado. Los equilibrios heterogéneos, en la constante de equilibrio, aparecen los gases, pero no los líquidos y los sólidos. ¿De acuerdo? Es importante tenerlo presente. ¿Vale? Luego, la K sub C, la tenéis aquí escrita. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ahora, si tuviéramos esta reacción, SNO2 más hidrógeno, esto es sólido, esto es gas, para darnos SN, estaño sólido, más 2 de agua, gaseosa. La constante de equilibrio de esta reacción sería la concentración de agua al cuadrado partido de la concentración de hidrógeno al cuadrado. La concentración de agua al cuadrado partido de la concentración de hidrógeno al cuadrado. ¿De acuerdo? Cociente de reacción, predicción de la dirección de reacción. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener una relación de concentraciones, especies químicas que reaccionan, ¿no? Y, bueno, de reactivos y de productos. Y queremos saber si está en el equilibrio o no. Bueno, pues esta relación de concentraciones, si coincide, si esta relación de concentraciones coincide con la constante de equilibrio, evidentemente, si coincide, estará en equilibrio. Si Q es menor que K sub C, el sistema tiene que evolucionar hacia la derecha. Los reactivos se transformarán en productos, ¿vale? Aumentándose la concentración de los productos, hasta alcanzar el equilibrio. Mientras que si Q es mayor que K sub C, el sistema evolucionará en sentido contrario. En vez de ir hacia la derecha, irá hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Irá hacia la izquierda. El sistema evolucionará en este sentido. Mientras que aquí evoluciona hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, el principio de Chatelier es importante. Nos dice que cuando un sistema en equilibrio se modifica alguna variable, el equilibrio se desplaza en el sentido que minimiza esos cambios. ¿Qué quiere decir que minimiza esos cambios? Pues que el equilibrio se desplaza en el sentido que tiende a contrarrestar esos cambios. Que tiende a contrarrestar esos cambios. ¿De acuerdo? Importante que lo tengáis presente, Tiende a contrarrestar esos cambios. ¿Sí? A contrarrestar esos cambios. Entonces, puede haber influencia de las concentraciones, de reactivos y productos, cambios en la presión y el volumen, cambios en la temperatura. Bueno, ¿qué pasa en esta reacción cuando aumentamos la concentración de uno de los productos? Pues que el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos. El equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos, ¿no? Aumentando la concentración de PCl5 para contrarrestar ese aumento de PCl3 y haciendo que reaccione más PCl3 con cloro. ¿De acuerdo? Pero al contrario pasaría si aumentásemos la concentración de PCl5. Si se añade PCl5, si se aumenta la concentración de los reactivos, el equilibrio se desplazaría hacia la formación de productos y viceversa. ¿Vale? Cambios de presión y de volumen a temperatura constante, claro. Esto es a temperatura constante. ¿De acuerdo? Cuando aumenta el volumen o disminuye la presión, ¿no? A temperatura constante, aumentar el volumen es lo mismo que disminuir la presión a temperatura constante. Es la ley de Boyle. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aumenta la presión, que es lo mismo que disminuir el volumen, el sistema se desplaza hacia donde ocupa un menor volumen. Es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Es decir, en este caso, si yo aumento la presión, el sistema se irá hacia la izquierda, porque hay uno y aquí hay dos. Pero si disminuyo la presión, que es lo mismo que aumentar el volumen, el sistema se irá hacia la derecha. Porque disminuir la presión es lo mismo que aumentar el volumen a temperatura constante. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema evoluciona hacia donde ocupa un mayor volumen. Como hay dos moles a la derecha y uno a la izquierda, el sistema se desplazará hacia la derecha, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. ¿Y la temperatura? ¿Cómo influye? Pues depende si la reacción es exotérmica o endotérmica. Esta reacción que tenéis aquí es endotérmica, porque incremento de H es positivo. Tenéis una reacción con incremento de H positivo. Una reacción con incremento de H positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si la reacción química tiene incremento de H positivo, es endotérmica. Al aumentar la temperatura, en una reacción endotérmica, al aumentar la temperatura en una reacción endotérmica, ¿sí? Aumenta la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Aumenta K sub C, ¿sí? Mientras que, siempre que sea endo, y viceversa, si disminuye la temperatura en una reacción endotérmica, disminuye la constante de equilibrio. El sistema se irá hacia la izquierda. Pero si es exo, es al revés. Si es exo, un aumento de la temperatura, es decir, un incremento de H negativo, hace que disminuya la constante de equilibrio. Disminuye K sub C. Disminuye K sub C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Disminuye K sub C. ¿Sí? ¿De acuerdo? Disminuye K sub C. Y viceversa, si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, si disminuye la temperatura en una reacción exotérmica, aumentará la K sub C. Bueno, hablemos ahora un poco de cinética química, la velocidad de reacción. La velocidad de reacción nos representa la variación de la concentración por unidad de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de reactivos, ponemos un signo menos delante porque desaparece. Hay una disminución de la concentración de los reactivos. Una disminución de la concentración de los reactivos. Mientras que si la expresamos en función de la formación de productos, tendremos un incremento, ¿no?, de la concentración de los productos. Tendremos un signo más, ¿no? Fijaos aquí el signo menos. Y aquí el signo más no está, pero porque no se supone, ¿no? Evidentemente. Ahora bien, para racionalizar, para que la velocidad pueda definirse por igual con cualquier reactivo o producto, lo que se hace es dividir por el coeficiente estequiométrico. Siempre. De manera que podemos expresar la velocidad de una reacción química como desaparición de cualquier reactivo con un menos delante y uno partido del coeficiente, o bien con un más y uno partido del coeficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué factores afectan a la velocidad de la reacción? La naturaleza de los reactivos, claro. No es lo mismo, si están en estado gaseoso que en disolución. No es lo mismo si estamos hablando de dos ácidos diferentes. Evidentemente que depende de, bueno, del estado físico, ¿no?, y de la naturaleza, de quién es cada uno, porque cada uno tendrá, entre comillas, una energía de activación, que lo veremos después. De hecho, en las reacciones heterogéneas, la velocidad de reacción depende de la superficie de contacto. Es importante que lo tengamos presente. La concentración, pues en general, aumenta. La velocidad de la reacción aumenta con la concentración de los reactivos. Y entonces se define el orden de reacción, ¿no?, a esos exponentes que aparecen en la ecuación de velocidad. Que esos exponentes no tienen por qué coincidir con los que aparecen en la ecuación química igualada. Es A, B, como veis ahí. Pero si nosotros tenemos una reacción elemental, es decir, aquella que tiene lugar en una única etapa, esos coeficientes X e Y coincidirán con los coeficientes A y B. Solo si tenemos reacción elemental, una reacción que tiene lugar en una única etapa. El orden de la reacción con respecto de A o de B son los exponentes. Y el orden total de la reacción es la suma de esos coeficientes. Es bueno que sepáis que la constante de velocidad que aparece ahí solo es función de la temperatura. Solo es función de la temperatura y de la reacción en sí. Claro, evidentemente. Cada reacción tendrá una constante de velocidad. Pero no depende de la concentración de reactivos y productos. Y sus unidades dependerá de la ecuación de velocidad. Las unidades de K, pues será V partido concentración de A elevado a X, concentración de B elevado a Y, ¿no? Y esta K, estas unidades de K, va a depender. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unos datos de velocidades, ¿no? Iniciales en distintas experiencias. Daos cuenta cómo el experimento 2 con respecto al 1 se duplica la concentración de A y la velocidad se duplica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es de primer orden con respecto de A. Porque si al duplicar la concentración de A se duplica la velocidad, será de primer orden. Y ahora fijaos cómo, partiendo del segundo, duplico la concentración de B. Pues ahora la velocidad es el doble que la de B, ¿no? La C es el doble que la de B. Entonces eso querrá decir también que es de primer orden con respecto de B. ¿Eh? Porque al duplicar la concentración de B, manteniendo constante la de A, se duplica la velocidad de la reacción. ¿Vale? Por lo tanto, la ecuación de velocidad, con estas tres experiencias, nos dice que es de primer orden respecto de A y de primer orden respecto de B. Evidentemente que las ecuaciones de velocidad son las que tenéis aquí integradas y se pueden deducir de un proceso de integración que, bueno, que no es que sea complicado, pero que, aunque sepamos nosotros una radiación de orden cero, cuál es la representación, ¿no? De orden 1, neperiano, ¿no? Y de orden 2, el inverso, ¿no? Pues bueno, ahí estamos, ¿eh? Normalmente, la mayoría de las reacciones químicas son de orden 1. De orden 2 no es tan sencillo, pero bueno, puede haber. En un examen, pues bueno, hay que ir con cuidado. Pero bueno, de orden 0 es aquella que no depende de la concentración, que la velocidad es independiente de la concentración de reactivo. ¿Eh? Importante el efecto de la temperatura sobre la constante de velocidad. Y ahí tenemos la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius que nos dice que la constante de velocidad depende de una energía de activación y de una temperatura. A mayor temperatura, mayor constante de velocidad. ¿Eh? A mayor temperatura, mayor constante de velocidad. Donde es UPA es la energía de activación. A es una constante, factor de frecuencia. ¿Eh? ¿Vale? Y si nosotros tuviéramos de datos las constantes de velocidad a dos temperaturas determinadas, podríamos calcular la constante de velocidad, la energía de activación media en ese rango de temperatura. ¿Eh? Sustituyendo en la fórmula que tenéis aquí. Si yo conozco K1 y K2, podemos determinar la energía de activación a partir de T1 y T2, de esas temperaturas absolutas. Bueno, la teoría de colisiones es importante, ¿no? La velocidad de reacción es proporcional a la frecuencia de las colisiones, a las moléculas, fracción de moléculas activadas, es decir, que posean mayor energía que la energía de activación, esa energía que tienen que vencer para transformarse en producto. Y después, que el choque tenga la orientación adecuada. Entonces, hay como tres parámetros, ¿no? La frecuencia, la fracción de moléculas activadas y la probabilidad, ¿eh? Es decir, que el choque tenga la orientación adecuada. Evidentemente que al aumentar la temperatura, aumentará la fracción de moléculas activadas, ¿eh? Con mayor energía que la energía de activación para poder transformarse en productos. ¿De acuerdo? La teoría del estado de transición, que es importante también, nos habla de que se forma un compuesto intermedio, inestable, de alto contenido energético, de tiempo de vida media muy corto, en el cual se estarían rompiendo los enlaces de los reactivos y se estarían formando los enlaces de los productos. ¿Vale? Entonces, este compuesto intermedio se llama complejo activado, ¿no? Y ese estado se llama estado de transición, que tiene un alto contenido energético. La barrera energética de los reactivos a ese estado de transición se le llama energía de activación de la reacción directa. Mientras que de productos a ese punto, energía de activación de la reacción inversa. Claro, aquí lo que hay en el dibujo es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque el incremento de H es positivo. El contenido energético de los productos es mayor que de los reactivos. Pero muchas reacciones químicas es lo contrario. El incremento de H es negativo, y la energía, la variación, ¿no? La variación la variación de entalpía es negativa y la energía de activación de la reacción inversa será mayor que la directa, lo contrario que aquí. Si acaso, os lo voy a poner aquí en la pizarra para que lo tengáis presente. Reactivos y productos, ¿de acuerdo? Ay, perdona. ¿Vale? Y aquí tendríamos el complejo activado. Aquí tendríamos una energía de activación de la reacción directa y una energía de activación de la reacción inversa. Y aquí tendríamos un incremento de H negativo, ¿vale? De manera que este incremento de H es la energía de activación directa menos la energía de activación inversa. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Bueno, el mecanismo, la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar en una serie de etapas, ¿no? Y el número de moléculas que intervienen en cada etapa, pues, de un proceso elemental se llama la molecularidad, ¿no? Un proceso elemental, recordaos que es aquel que tiene lugar en una sola etapa. Y era aquel donde coincidía la ecuación de velocidad, los coeficientes estequiométricos, ¿no? Con los coeficientes estequiométricos con los exponentes de la ecuación de velocidad. Hay que saber que la etapa más lenta, ¿no?, es la que limita la velocidad de reacción. Bueno, los catalizadores, esto es importante. Los catalizadores no modifican el equilibrio químico, no modifican la constante de equilibrio. En teoría no se consumen, se recuperan al final. Lo que pasa es que los catalizadores antes o después se envenenan y no son de uso infinito, ¿eh? Lo que hacen es modificar la velocidad de la reacción, tanto directa como inversa. ¿Cómo? ¿Cómo se justifica? Pues estabilizando el estado de transición. Estabilizando el estado de transición, ¿eh?, se puede, digamos, la acción del catalizador, ese incremento de la velocidad de la reacción, ¿de acuerdo? Y por último, aquí nos habla de la catálisis homogénea, que está en una misma fase, y heterogénea en distintas fases, ¿no? Donde aquí se tiene que producir la absorción de los reactivos en la superficie del catalizador, ¿de acuerdo? En este caso, yo suelo comentar que, a ver, la pizarra, un momentito. Aquí está, ¿no? Un catalizador lo que hace es estabilizar el estado de transición, ¿vale? Esta energía de activación de la reacción directa es menor y también la energía de activación de la reacción inversa. ¿Vale? Las dos son menores. ¿De acuerdo? Bueno. Nos queda un poquito, porque hemos abierto un examen, si hay alguna cosita de estas. Aquí, por ejemplo. Bueno. Dice aquí, un sistema recibe una cantidad de calor de 3.000 calorías, ¿no? Calor más 3.000 calorías. Y realiza un trabajo de 5 kilojulios. ¿Cuál es la variación de que experimenta su energía interna? Bueno, el criterio que ha tomado aquí en la presentación sería menos 5 kilojulios, donde la variación de energía interna sería calor más trabajo. ¿De acuerdo? Trabajo sería menos P incremento de V. Cuando el gas se expande con este criterio, sería negativo. El trabajo realizado por el sistema, que es el criterio de signos egoísta o químico. Lo que tenemos que hacer para hacer esto es pasarlo todo a las mismas unidades. Es decir, las 300 calorías hay que pasarlo a julios. Se multiplicaría por 4,18 julios. Y los menos 5 kilojulios habría que pasarlos a julios. Por lo tanto, serían 3.000 por 4,18 menos 5.000. Serían julios. ¿De acuerdo? Bien. A la siguiente, las 6, nos dicen que a 750 la presión total es de 32 milímetros de mercurio y la presión del agua 23,7. ¿Cuál sería el valor de la K sub P? Bueno, la K sub P, esta reacción ya la hemos puesto antes casualmente, sería la presión parcial del agua al cuadrado partido de la presión parcial del hidrógeno al cuadrado. Por lo tanto, esta K sub P sería... ¿Cuál sería la presión parcial del agua? 23,7 al cuadrado. ¿Y la del hidrógeno? Pues 32 menos 23,7 al cuadrado. Da igual que sean milímetros de mercurio. Sí, porque aquí están al cuadrado y podría dividir por 760. Sí, pero el resultado sería el mismo. Es una constante de equilibrio que es adimensional. Al ser una constante de equilibrio adimensional, no tener unidades, ¿no? Entonces, no tiene que ser un problema el que trabajemos con milímetros de mercurio y dejemos este cociente de milímetros de mercurio al cuadrado, arriba y abajo. ¿De acuerdo? Fijaos aquí, este ejercicio, el 2, dice, ¿en cuál? Creo que así será casi lo último. ¿En cuál de las siguientes reacciones un aumento de volumen conduce a un incremento de formación de los productos? Bueno, aquí estamos hablando de Chatelier, ¿no? Estamos hablando de Chatelier. Un aumento del volumen a temperatura constante supone que el equilibrio se desplaza hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Un aumento de volumen. Entonces, en este caso, al aumentar el volumen, el equilibrio se desplazaría hacia la derecha en el primero. Aumentaría hacia la derecha en el primero al aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque tenemos 0 de gases a la izquierda y 2 a la derecha. En el segundo, como tenemos 2 moles a la izquierda y 1 a la derecha, al aumentar el volumen se iría hacia la izquierda. Y en el tercero, tenemos el mismo coeficiente a la derecha y a la izquierda. Tenemos el mismo número de moles de especies químicas a la derecha y a la izquierda. Entonces, la C no viene influenciada por la variación de volumen. La C no. La B se iría hacia la izquierda, que es hacia donde ocupa mayor volumen. Y la A se iría hacia la derecha, porque hay 2 moles de especies químicas gaseosas, y a la izquierda hay 0, porque el otro es un sólido. Entonces, sería la A. Vale, bueno, pues hemos hecho estos 3 ejemplos, ¿no? Deseando pues que os sea de utilidad. Muchas gracias.